Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema súper interesante, la contabilidad gubernamental en Irapuato, México.
Sí, vamos a explorar cómo Irapuato gestiona sus fondos públicos con un enfoque en la transparencia y la innovación que los caracteriza.
Y déjame decirte, al revisar los documentos, me quedé sorprendido por el nivel de detalle con el que Irapuato clasifica y rastrea cada gasto, hasta el más pequeño.
Ay, es realmente impresionante.
Y bueno, me recordó su lema, con paso firme, transformamos la contabilidad gubernamental con innovación.
Un lema que refleja muy bien su compromiso, ¿no?, con la modernización de sus prácticas contables. Pero antes de adentrarnos en los detalles, creo que es importante entender qué es la contabilidad gubernamental y por qué es tan relevante.
Tienes razón. A veces uno se pierde en los detalles y olvida el panorama general. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto?
Claro que sí. La contabilidad gubernamental básicamente se trata de administrar las finanzas públicas de manera responsable y transparente. Se asegura de que cada peso se gaste de forma efectiva y que la gente pueda ver a dónde va su dinero.
Es como llevar un registro gigante de las finanzas, ¿no? Un registro que todos pueden consultar.
Exactamente. Y aquí es donde entran las matrices que utiliza Irapuato. Estas matrices son herramientas clave para organizar y controlar las finanzas.
En los documentos que revisé, se mencionaban tres matrices principales. ¿Podría explicarnos un poco más sobre ellas?
Por supuesto. La primera es la matriz de clasificador por rubros de ingreso y lista de cuentas. Esta matriz rastrea meticulosamente cada fuente de ingreso de municipio, desde impuestos hasta contribuciones de seguridad social.
Es decir, cada peso que entra al municipio se clasifica y se registra en esta matriz. ¿Y esto para qué sirve?
Para garantizar que se contabilice correctamente. Y también para analizar las fuentes de ingresos, identificar tendencias y tomar decisiones informadas sobre la gestión financiera. Es como tener un mapa detallado de dónde proviene cada centavo.
Impresionante. ¿Y la segunda matriz? La matriz de clasificador por objeto del gasto y lista de cuentas. ¿Cómo funciona?
Esta matriz clasifica cada gasto del municipio. Desde los salarios de los empleados hasta los clips que se usan en la oficina, todo se categoriza y se vincula a una cuenta específica.
Es un nivel de detalle increíble. ¿Y para qué sirve registrar hasta el último clip? ¿No es un poco excesivo?
Podría parecerlo, pero este nivel de detalle permite a Irapuato controlar sus gastos de cerca, identificar áreas donde se pueden reducir costos y, lo más importante, garantizar que los recursos se usen de manera eficiente. Recuerda que el lema de Irapuato es con paso firme, transformamos la contabilidad gubernamental con innovación, y este nivel de detalle es un ejemplo de cómo lo hacen.
Ya entiendo. Es como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene su lugar. Y la última matriz, la matriz de catálogo de bienes muebles con clasificador por objeto de gasto y lista de cuentas. ¿Qué función tiene?
Esa matriz registra y monitorea cada bien mueble del municipio. Desde computadoras y vehículos hasta el mobiliario de oficina, todo se registra detalladamente.
Es como un inventario gigante, ¿verdad?
Exactamente. Cada activo se describe con precisión, incluyendo su número de serie, costo de adquisición, ubicación, etc. Y al igual que con las otras matrices, cada activo se vincula a una cuenta contable específica.
¿Y todo esto, cómo se conecta con el sistema de contabilidad de Irapuato?
Esa es la clave. Al vincular cada transacción y activo a una cuenta contable, se crea un sistema integral que asegura que la información financiera sea precisa, consistente y transparente.
Es fascinante. Pero ¿cómo se aseguran de que estas matrices se usen correctamente en la práctica? ¿Hay algún tipo de manual o guía?
Excelente pregunta. Para eso existen las guías contabilizadoras.
Las guías contabilizadoras. Cuéntanos más sobre ellas.
Imagina que son como un manual de instrucciones para registrar las transacciones financieras. Establecen procedimientos paso a paso para registrar diferentes tipos de transacciones.
¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funcionan estas guías?
Claro. Imagina que Irapuato recibe un pago por la prestación de servicios municipales. La guía contable correspondiente especificaría cómo registrar este ingreso en la matriz de clasificador por rubros de ingreso, qué cuenta contable utilizar y qué documentos justificativos deben adjuntarse.
Es como tener un mapa que te guía paso a paso.
Bien,
interesante. Y antes de pasar a ejemplos concretos, me gustaría que aclaremos algunos conceptos básicos que se mencionan en los documentos.
Por supuesto, ¿qué términos te gustaría aclarar?
En los documentos se mencionan términos como activo, pasivo y hacienda pública patrimonio. ¿Podrías explicarnos qué significan en el contexto de la contabilidad gubernamental?
Un gusto. Empecemos con activo. Un activo es cualquier recurso que el municipio controla y que tiene un valor económico. Puede ser algo tangible, como un edificio, o algo intangible, como un derecho de autor.
Entonces, si Irapuato construye una nueva escuela, esa escuela se consideraría un activo, ¿verdad?
Exactamente. Y ahora, hablemos de pasivo. Un pasivo es una obligación financiera que el municipio tiene con otra parte. Por ejemplo, una deuda con un proveedor o un préstamo bancario.
Ya veo.
Es como otro lado de la moneda de los activos.
Y por último, hacienda pública patrimonio. ¿Qué representa ese término?
La hacienda pública o patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos del municipio. Es decir, representa el valor neto de lo que posee Irapuato.
Es como una fotografía de la salud financiera del municipio, ¿verdad?
Exactamente. Una hacienda pública sólida indica que el municipio tiene suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones y realizar inversiones para el futuro. Y Irapuato, con su enfoque en la transparencia y la innovación, busca precisamente eso, una gestión financiera sólida y responsable.
Todo esto me parece sumamente interesante. ¿Y cómo se determinan los valores de los activos y pasivos en la contabilidad gubernamental?
Hay diferentes métodos para hacerlo. Es una excelente pregunta. La determinación de los valores de los activos y pasivos es un proceso complejo que requiere un análisis cuidadoso. Existen diferentes métodos de valoración y el método más apropiado depende del tipo de activo o pasivo que se esté evaluando.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos métodos?
Claro que sí. Uno de los métodos más comunes es el costo histórico, que utiliza el precio que se pagó por el activo en el momento de su adquisición. Otro método es el valor de mercado, que se basa en el precio que se podría obtener por el activo en el mercado actual.
¿Y qué método utiliza Irapuato?
Irapuato utiliza una combinación de métodos dependiendo del tipo de activo o pasivo. Por ejemplo, para los bienes inmuebles, se suele utilizar el valor catastral, que es el valor que se le asigna a la propiedad para fines fiscales.
Entiendo. Es un proceso que requiere un conocimiento profundo de las normas contables y un análisis cuidadoso de cada caso específico.
Así es. Y es un proceso fundamental para garantizar la precisión y la transparencia de los estados financieros del municipio. Recuerda, con paso firme, transformamos la contabilidad gubernamental con innovación.
Es fascinante cómo Irapuato aborda estos conceptos con tanta rigurosidad. Ahora, me gustaría profundizar en algunos casos específicos que se mencionan en los documentos, situaciones que requieren un manejo contable particular.
Me parece perfecto. Empecemos por las obras públicas capitalizables.
¿Qué son exactamente las obras públicas capitalizables?
Se refieren a proyectos de construcción o mejora de infraestructura pública que, por su naturaleza y duración, se consideran activos del municipio. Por ejemplo, la construcción de una nueva escuela o un hospital.
Entiendo. ¿Y cómo se manejan contablemente estas obras?
El costo de estas obras, incluyendo la elaboración de proyectos, la construcción, la supervisión y otros costos relacionados, se registra inicialmente como un activo en proceso. A medida que avanza la obra, se van actualizando los costos. Una vez que la obra se finaliza, el costo total se transfiere al activo fijo correspondiente.
Entonces, la construcción de una nueva escuela se registraría inicialmente como un activo en proceso y, una vez finalizada, se transferiría al activo fijo edificios, ¿verdad?
Exactamente. Y a partir de ese momento, se comenzaría a depreciar el activo. Es decir, se iría reconociendo el desgaste del edificio a lo largo de su vida útil.
Fascinante. ¿Y las obras del dominio público, cómo se diferencian de las obras capitalizables?
Las obras del dominio público también son proyectos de infraestructura pública, pero se caracterizan por ser de uso común, como parques, plazas o calles. A diferencia de las obras capitalizables, estas obras no se consideran activos del municipio.
Entonces, ¿cómo se contabilizan?
El costo de las obras del dominio público se registra directamente como un gasto del periodo en el que se incurre, es decir, no se capitalizan como un activo.
Tiene sentido. ¿Y qué pasa con las obras transferibles?
Las obras transferibles son proyectos de infraestructura que se realizan en beneficio de otra entidad, como otro municipio o una institución pública.
Ya veo. Entonces, ¿cómo se contabilizan estas obras?
Al igual que las obras capitalizables, se registran inicialmente como un activo en proceso. Sin embargo, una vez finalizada la obra, se transfiere a la entidad beneficiaria. En este caso, el municipio que revisó la obra da de baja el activo y registra un gasto correspondiente al valor del activo transferido.
Es interesante cómo cada tipo de obra tiene un tratamiento contable específico. Hablemos ahora de las reparaciones, adaptaciones o mejoras. ¿Cómo se determina si estos gastos se capitalizan o se registran como gasto del periodo?
Es una distinción importante. Las reparaciones, que son gastos necesarios para mantener un activo en condiciones operativas normales, se registran como gasto del periodo. En cambio, las adaptaciones o mejoras que prolongan la vida útil de un activo o incrementan su valor se capitalizan.
¿Podrías darnos un ejemplo?
Claro. Si se pinta un edificio para mantener su aspecto, se registraría como gasto del periodo. Pero si se instala un nuevo sistema de aire acondicionado que prolonga la vida útil del edificio, se capitalizaría como una mejora.
Entiendo. Entonces, la clave está en determinar si el gasto solo mantiene el activo o si lo mejora de forma significativa.
Exactamente. Y en casos de reconstrucciones importantes, donde los cambios son tan extensos que prácticamente se crea un nuevo activo, también se capitaliza el gasto.
Muy bien. Pasemos ahora a la estimación para cuentas incobrables. ¿De qué se trata esto?
En la contabilidad gubernamental es importante reconocer que no todos los ingresos que se esperan se cobrarán efectivamente. Por ejemplo, puede haber contribuyentes que no paguen sus impuestos o deudores que no cumplan con sus obligaciones.
Claro. Entonces, ¿cómo se maneja esta situación?
El municipio debe realizar una estimación de las cuentas incobrables, es decir, una previsión de los ingresos que probablemente no se cobrarán. Esta estimación se basa en análisis históricos de la cobranza y en la situación económica actual.
¿Y cómo se registra contablemente esta estimación?
Se crea una cuenta complementaria de activo de naturaleza acreedora que reduce el valor de las cuentas por cobrar. El monto de la estimación se registra como un gasto del periodo.
Entonces, la estimación para cuentas incobrables permite reflejar de forma más realista la situación financiera del municipio.
Así es. Y es importante revisar periódicamente esta estimación para ajustarla a las circunstancias cambiantes.
Me parece muy bien. Por último, hablemos de la depreciación y amortización de bienes. ¿Podrías explicarnos esos conceptos?
La depreciación y la amortización son métodos contables para reconocer el desgaste o la obsolescencia de los activos a lo largo del tiempo. La depreciación se aplica a los activos tangibles, como edificios y vehículos, mientras que la amortización se aplica a los activos intangibles, como patentes y derechos de autor.
¿Y cómo se calcula la depreciación y la amortización?
Existen diferentes métodos de cálculo, pero el más común es el método lineal, que consiste en distribuir el costo del activo de forma uniforme a lo largo de su vida útil.
¿Podrías darnos un ejemplo?
Supongamos que un municipio adquiere un vehículo y se estima que su vida útil es de 5 años. Utilizando el método lineal, la depreciación anual sería del costo total del vehículo dividido entre 5 años.
Entiendo. Y cada año, el municipio registraría un gasto por depreciación de esa cantidad, ¿verdad?
Exactamente. Y la depreciación acumulada se registraría en una cuenta complementaria del activo, reduciendo su valor contable.
Es interesante cómo la depreciación y la amortización permiten reflejar el valor real de los activos a medida que se van utilizando o se vuelven obsoletos.
Así es. Y son conceptos fundamentales para la elaboración de estados financieros precisos y transparentes.
Esto ha sido realmente esclarecedor. Me ha impresionado la profundidad con la que Irapuato maneja estos conceptos contables. Pero hay un detalle que me llama la atención. Se menciona un tratamiento especial para los terrenos y edificios. ¿En qué consiste este tratamiento?
Es una buena observación. A pesar de que los terrenos y los edificios suelen adquirirse conjuntamente, se tratan como activos separados en la contabilidad.
¿Y por qué se hace esta distinción?
Principalmente porque los terrenos, a diferencia de los edificios, no se deprecian. Se considera que los terrenos tienen una vida útil y limitada, mientras que los edificios tienen una vida útil finita y se van desgastando con el tiempo.
Ya veo. Entonces, la depreciación se calcula solo sobre el valor del edificio, no sobre el valor del terreno.
Exactamente. Y si el valor del terreno aumenta, esto no afecta la depreciación del edificio. Se consideran dos activos independientes.
Es un detalle importante a tener en cuenta. Realmente me ha sorprendido la complejidad y la rigurosidad del sistema contable de Irapuato.
Es un sistema que refleja su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. Y todo esto, por supuesto, se basa en un marco normativo sólido.
¿A qué te refieres con marco normativo?
Me refiero a las leyes, normas y reglamentos que establecen los principios y procedimientos para la contabilidad gubernamental en México. Irapuato, como cualquier otro municipio, debe cumplir con este marco normativo.
¿Y cuáles son las principales normas que rigen la contabilidad gubernamental en México?
La principal norma es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece los principios generales para la contabilidad de las entidades públicas. También existen normas específicas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que regulan aspectos particulares de la contabilidad gubernamental.
Y por supuesto, Irapuato también tiene sus propias normas internas, ¿verdad?
Así es. El municipio ha desarrollado sus propios reglamentos y procedimientos contables para complementar al marco normativo nacional y adaptarlo a sus necesidades específicas.
Entiendo. Entonces, la contabilidad gubernamental en Irapuato se basa en una combinación de normas nacionales, normas específicas y normas internas.
Exactamente. Y ese marco normativo sólido es la base para la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Es impresionante cómo Irapuato ha logrado integrar todas estas piezas para crear un sistema contable tan robusto y transparente. Y todo esto sin perder de vista su lema. Con paso firme transformamos la contabilidad gubernamental con innovación.
Ese lema realmente captura la esencia de su enfoque. No se trata solo de cumplir con las normas, sino de buscar constantemente formas de mejorar y hacer las cosas de manera más eficiente e innovadora.
Me parece un ejemplo a seguir para otros municipios que buscan mejorar sus prácticas de contabilidad gubernamental. Y ahora que tenemos un panorama más amplio, ¿qué te parece si en la siguiente parte nos adentramos en ejemplos específicos de cómo Irapuato aplica estas matrices y guías contabilizadoras en la práctica?
Me parece perfecto. Hay mucho más que descubrir. Bueno, pues retomando nuestra inmersión en la contabilidad de Irapuato, creo que es un buen momento para aterrizar estos conceptos a la realidad del municipio.
Totalmente. Hablamos de activos pasivos y hacienda pública, pero ¿cómo se traducen estos términos en el día a día de Irapuato?
Bueno, pensemos en los activos. Para Irapuato, un activo es cualquier cosa que posea y que tenga un valor económico, ya sea algo tangible como un edificio o algo intangible como una patente.
Entonces, si Irapuato tiene una flotilla de camiones de basura, esos camiones serían considerados activos, ¿cierto?
Exactamente. Y no solo eso, también entran los terrenos, el mobiliario de oficina, las computadoras, todo lo que tenga un valor y que el municipio controle.
Ya veo. Es como hacer un inventario de todo lo que Irapuato posee. ¿Y qué hay de los pasivos?
Los pasivos son las deudas o obligaciones que Irapuato tiene con otros. Podremos pensar en préstamos bancarios, deudas a proveedores o incluso las pensiones de los empleados.
Y entonces, si Irapuato solicita un préstamo para construir un nuevo parque, ese préstamo sería considerado un pasivo.
Correcto. Y es importante que se registren y gestionen adecuadamente para mantener una situación financiera estable.
Y finalmente, ¿qué hay de la hacienda pública o patrimonio? ¿Cómo se relaciona con los activos y pasivos?
La hacienda pública es como una fotografía de la riqueza neta de Irapuato. Se calcula restando los pasivos de los activos.
Entonces, si Irapuato posee activos por un valor de 10 millones de pesos y tiene deudas por 5 millones, su hacienda pública sería de 5 millones.
Eso sí. Exactamente. Es una medida clave para evaluar la salud financiera del municipio. Cuanto mayor sea la hacienda pública, mejor posicionado estará Irapuato para invertir en proyectos que beneficien a la comunidad.
Ahora entiendo mejor cómo estos conceptos básicos se aplican en la práctica. Pero en los documentos que revisamos se mencionan algunos desafíos específicos que Irapuato enfrenta en su contabilidad. Me intriga saber cómo los abordan.
Claro que sí. Uno de los desafíos que se mencionan son las obras públicas capitalizables.
Si mal no recuerdo, estas obras son proyectos de infraestructura que se consideran activos como la construcción de una nueva escuela.
Exactamente. Y el reto contable radica en determinar con precisión todos los costos asociados a la obra. No solo los costos directos de construcción, sino también los costos de planificación, supervisión, permisos, etc.
Entonces es como llevar un control súper detallado de cada peso que se invierte en la obra. ¿Y para qué tanta precisión?
Para poder capitalizar la obra correctamente, es decir, para registrar el costo total como un activo en el balance del municipio.
Y a partir de ahí se puede empezar a depreciar el activo.
¿Verdad? Así es. La depreciación permite reflejar el desgaste gradual del activo a lo largo de su vida útil. Y hablando de obras, otro desafío que se menciona son las obras del dominio público.
Si no me equivoco, estas obras como parques y plazas no se consideran activos del municipio.
Correcto. Su costo se registra directamente como un gasto. El reto aquí es asegurarse de que el costo se asigne al periodo contable correcto.
Y en el caso de las obras transferibles, esas que se hacen para beneficiar a otra entidad, ¿cuál es el desafío contable?
En este caso, el desafío radica en gestionar la transferencia del activo a la otra entidad. Hay que documentar todo correctamente y asegurarse de que la baja del activo en el balance de Irapuato y el alta en el balance de la entidad receptora se reflejen con precisión.
Es como un traspaso de propiedad, pero en el ámbito contable.
Exactamente. Y hablando de traspasos, otro desafío que se menciona son las reparaciones, adaptaciones o mejoras.
¿En qué consisten estos desafíos?
El desafío aquí es determinar si un gasto se capitaliza, es decir, se agrega el valor de un activo, o si se registra como un gasto del periodo. Por ejemplo, si Apuato pinta una escuela para mantener su buen aspecto, eso sería un gasto del periodo.
Pero si, por ejemplo, se instala un nuevo sistema de calefacción que aumenta el valor del edificio y prolonga su vida útil, eso se capitalizaría.
Exactamente. La distinción a veces no es tan clara, pero es importante para una correcta gestión contable.
Y pasando a otro tema. ¿Qué me dices de la estimación para cuentas incobrables? ¿Qué desafíos presenta?
El principal desafío es estimar con precisión cuánto dinero Irapuato probablemente no cobrará. Esto requiere un análisis del historial de cobranza, la situación económica y otros factores relevantes.
Es como predecir el futuro, ¿no?
En cierto modo, sí. Y la estimación debe revisarse periódicamente para ajustar las circunstancias. Si la estimación es incorrecta, la imagen financiera del municipio puede verse distorsionada.
Y finalmente, ¿qué hay de la depreciación y amortización de bienes? ¿Qué desafíos contables se presentan?
Uno de los desafíos es determinar la vida útil de los activos para poder calcular la depreciación. Esto requiere un análisis técnico y un buen juicio profesional.
Y también hay que elegir el método de depreciación más adecuado, ¿verdad?
Correcto. Existen diferentes métodos y la elección del método puede afectar la depreciación anual y, por lo tanto, la rentabilidad del municipio. Es un tema complejo, pero fundamental para una gestión financiera correcta.
Realmente me ha impresionado cómo Irapuato enfrenta estos desafíos contables. Pero más allá de los desafíos específicos, ¿cómo contribuye este enfoque a la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos?
Esa es la pregunta clave y la que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. No te la pierdas.
Ya hemos hablado de las matrices, las guías, los desafíos, pero la gran pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto en una mayor transparencia y rendición de cuentas en Irapuato?
Esa es la clave de todo este sistema. No se trata solo de números y registros, sino de cómo esos números se utilizan para gestionar los recursos públicos de manera responsable.
Entonces, ¿cómo impacta este enfoque en la transparencia?
Imagina que cada peso que ingresa o sale de las arcas de Irapuato deja una huella clara y detallada.
Yes.
Gracias a las matrices y las guías, cada transacción se clasifica, se registra y se puede rastrear.
Es como un mapa, ¿no? Que le permite seguir el recorrido del dinero desde su origen hasta su destino final.
Exactamente. Y esto permite a cualquier persona, ya sea un ciudadano, un periodista o un investigador, ver cómo se están utilizando los recursos públicos. No hay espacio para la opacidad o la ambigüedad.
Entonces, si quiero saber cuánto dinero se destinó a la construcción de un nuevo hospital, puedo consultar las matrices y las guías y obtener información detallada.
Así es. Puedes saber cuánto se gastó en materiales, en mano de obra, en permisos. Todo está ahí registrado y disponible para consulta. No olvidemos que Irapuato publica estados financieros auditados de forma periódica.
¿Y eso qué significa?
Significa que un auditor externo independiente revisa las cuentas del municipio para verificar que la información financiera sea precisa y confiable. ¿Es una garantía adicional de transparencia?
Ya entiendo. Es como tener un segundo par de ojos que revisa todo para asegurarse de que no haya errores o irregularidades. ¿Y todo esto cómo contribuye a la rendición de cuentas?
Al tener un sistema contable, transparente y confiable, Irapuato puede demostrar a la ciudadanía cómo se están utilizando sus recursos. Pueden justificar cada gasto, cada inversión, cada decisión financiera.
Y esto a su vez genera confianza en la gestión pública.
Exactamente. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para una buena gobernanza. Y Irapuato con su lema, con paso firme, transformamos la contabilidad gubernamental con innovación, ha demostrado un compromiso claro con estos principios.
Realmente me ha impresionado cómo Irapuato ha logrado crear un sistema contable tan robusto y transparente. Es un modelo a seguir para otros municipios que buscan mejorar la gestión de sus recursos públicos.
Sin duda alguna. Y lo más importante es que han demostrado que la transparencia y la rendición de cuentas no son solo palabras bonitas, sino que se pueden traducir en acciones concretas.
Ha sido fascinante sumergirnos en el mundo de la contabilidad gubernamental de Irapuato. Hemos aprendido cómo este sistema, con sus matrices, sus guías y sus desafíos, contribuye a una gestión financiera más transparente y responsable.
Y esperamos que esta información les sea útil para comprender mejor cómo se gestionan los recursos públicos en sus comunidades. Recuerden, la transparencia y la rendición de cuentas son claves para un buen gobierno.
Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.